Los titulares del día en Camino al Sol.
Aventurarse en lo desconocido, a un camino o proceso no recorrido, con una actitud ilusionada y fuerte. Francisco Sáenz de Oiza.
Seguimos avanzando, esto es Camino al Sol a través de Estación 97.7 FM. Te compartimos entonces algunos de los titulares que recoge la prensa nacional y también algo de lo del mundo, de las noticias internacionales. Iniciamos con el COE, que emite alerta verde para 5 provincias por vaguada. Hoy jueves lloverá. Así es que se lo estamos diciendo desde ahora, ¿eh? El Centro de Operaciones de Emergencias, el COE, emitió ayer miércoles alerta verde para 5 provincias de las regiones noreste y sureste debido a la incidencia de una vaguada. Por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas, las provincias en alerta verde son La Altagracia, El Ceibo, La Romana, Atomayor y San Pedro de Macorís. También en puntos aislados de la cordillera central y en la zona fronteriza se han presentado algunos chubascos de corta duración. En su reporte más reciente, la UNAMED informó que la humedad suplida por el viento del sur-suroeste, así como los efectos de una vaguada que aporta inestabilidad a nuestra masa de aire, han estado favoreciendo nubes pasajeras con aguaceros fuertes en ocasiones, tronadas y ráfagas de viento hacia las regiones noreste y sureste principalmente. Para nosotros, prestarle atención. Para este jueves, se prevé que llegará humedad al territorio dominicano, más el acompañamiento de nubes desprendidas, una onda tropical que se acercará, provocará nublados en ocasiones, aguaceros localmente moderados a fuertes, tormentas eléctricas, ráfagas de viento que se extenderán en periodos de la tarde y en la noche sobre las regiones noreste, norte, sureste, incluyendo el Gran Santo Domingo y en la cordillera central. La ONAMET comunicó que la tormenta tropical Nicole no representa peligro para el país. Este es nuestro primer titular.
Bueno, y aquí una información importante. Hoy a las 8 de la mañana arranca el 10º Censo de Población y Vivienda que se realiza en la República Dominicana, con más de 35 mil personas en las calles para contabilizar a la población y registrar su nivel de vida. Los partidos políticos de oposición han hecho observaciones e incluso han llegado a sugerir la posposición del proceso, mientras la Iglesia Católica, organizaciones sociales, el empresariado y otros partidos políticos han manifestado su apoyo. La directora de la Oficina Nacional de Estadísticas, Miosotis Rivas, quien ha estado a cargo del montaje, realizará el primer empadronamiento al presidente Luis Abinader en su residencia, abriendo así la jornada de manera simultánea en todo el territorio nacional. Víctor Romero, el director del 10º censo, dice: "No podemos utilizar una herramienta para el desarrollo nacional desinformando a la población. El objetivo del empadronamiento de todo el que pisa suelo dominicano es disponer de las estadísticas necesarias para el diseño de políticas públicas y conocer las características demográficas de cada territorio". El director del censo, Víctor Romero, respondió algunas dudas que han gravitado en los últimos días respecto a este proceso. Lo primero es que la ONE no va a aplicar sanciones por negarse a responder las preguntas, como establece la Ley 5096 sobre estadísticas y censos nacionales, ya que se está apelando al deber ciudadano. Romero explicó que en el pasado se decretaba un día laborable porque los censos eran de hecho y se realizaban en un tiempo muy corto. Sin embargo, la tendencia en la región es aplicar censos más extensos por 21 días o hasta un mes. El trabajo de los empadronadores será continuo los fines de semana para poder encontrar a la gente que trabaja de lunes a viernes. Romero también dijo que durante los 14 días de esta 10ª versión habrá un aumento de patrullaje de policías y militares. Las personas podrán verificar con el código QR del carnet de los empadronadores su identidad o llamando al número asterisco 462. Así es que hoy arranca el censo nacional.
Es importante.
Y continuando con este tema.
Hay que apoyar
el tema de la seguridad ahí.
Continuando con este tema, algunas preguntas que son las más comunes sobre esto, porque todavía nosotros no tenemos una costumbre de censo, porque se hace cada cierto tiempo y hay generaciones que no lo han visto.
Hay generación que no la han censado.
Que no sabe exactamente. Entonces, bueno, la boleta censal aclara que no tiene preguntas sobre ingresos o propiedades adquiridas. Comienza hoy a las 8 de la mañana. Entonces, el censo es el conjunto de operaciones que consiste en recoger, procesar, analizar, evaluar y publicar datos demográficos, económicos y sociales relativos a todos los habitantes del país en el momento del levantamiento de la información. Y el objetivo es proporcionar al país información relativa a las características de las viviendas, de los hogares y de las personas que los integran para cada uno de los ámbitos políticos, administrativos y centros poblados o localidades de la República Dominicana. Se va a realizar a través de una captura móvil en una tableta de las informaciones de las preguntas que se hagan y, como decía Sobe, desde el 10 de noviembre, hoy, hasta el 23 de noviembre. Los días básicamente son 14 en total y de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Se hará de manera simultánea en todo el territorio nacional. La boleta está compuesta por 67 preguntas. Básicamente, ¿qué se pregunta? La localización espacial de las personas en las viviendas que ocupan, una identificación única que incluye desde la provincia hasta el número de manzana donde esté ubicada la casa, por ejemplo. Los tipos de viviendas, si son particulares, colectivas, condición de ocupación, así como las características estructurales de construcción, paredes, techos y pisos. El número de hogares de una misma vivienda. O sea, si en una misma casa, en una misma vivienda, están dos, tres familias contenidas. También servicios y artículos del hogar, la condición de tenencia de la vivienda, número de dormitorios, si tiene o no tiene cocina. Son elementos que dan, digamos, información socioeconómica. Acceso a servicios de salubridad, de medio ambiente, presencia general de productores agrícolas o de pecuarios, emigración internacional, también se pregunta sobre eso, mortalidad general, mortalidad específica por COVID, a causa de COVID en la familia. También se pregunta, por ejemplo, las personas que conforman el hogar, sexo, edad, relación de parentesco entre ellos, si está la presencia de los padres en el hogar cuando hay menores de 15 años en la casa, un sondeo para asegurar la cobertura a todos los miembros del hogar. También se pregunta, obviamente, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, discapacidad, si hay alguna, características educativas, el uso de las TIC, si está presente en la casa, migración, características laborales, estado conyugal, investigación etnorracial, fecundidad y mortalidad. Todo eso. Y algo que a muchas personas les preocupa es si deben abrirle las puertas a estos empadronadores para la información. Ellos le dicen, no tienen que entrar a su casa. Si usted no se siente cómodo, usted puede quedarse en la puerta afuera y dar la información en la puerta o en la calle afuera, siempre y cuando usted dé toda la información que se le pregunta, que es la idea, levantar
incluso
toda la información.
Hay sugerencias que han estado compartiendo en edificios, en apartamentos. Si se sienten más cómodo, que pongan una mesa en el parqueo, y que cada quien vaya y responda ahí las preguntas.
Es una muy buena idea.
Hay alternativas.
Sí, y es importante que los dominicanos estemos empoderados de este proceso y estemos claros de todo lo que va a estar ocurriendo.
Los empadronadores van a estar identificados.
Por supuesto.
Una gorra azul que va a tener el logotipo de la ONE, del gobierno dominicano, y dice censo. Lo mismo un carnet con un código QR, que entrando en la página de la ONE, con ese código QR puedes validar que esa persona
y
viene de allí.
Y hay un teléfono, asterisco 462.
Y hay un teléfono, exactamente.
Para verificar que esa persona sea realmente una de las personas de la ONE.
Es muy importante que ayudemos en este proceso, porque con esta información, esta es la data dura y pura que necesita un gobierno para poder tomar decisiones. Así que mientras mejor lo hagamos, yo lo que no entiendo es por qué con los recursos que se utiliza para esto, porque es un trabajo arduo y se utilizan muchos recursos, no sé, se me ocurre que tal vez una aplicación que todos hubiéramos podido bajar y registrarnos y llenarlos y subirlo a una gran base de datos, porque
eso pudiera funcionar en algunos sectores. Es que hay algunos segmentos de la población que a lo mejor eso no lo cubriría. Pero
porque
sí,
se me ocurre que hay lagunas que van a suceder. Por ejemplo, personas que estén trabajando en el momento que pasen por su casa, ¿quién da la información en esa casa si está cerrada?
En ese caso lo que va a pasar es que te van a dejar el formulario.
La boleta.
Y entonces después lo pueden recoger. o tú llevarlo, qué sé yo, a uno de los sitios, de los puntos donde estén.
Lo importante es que se busque esta información.
Sí, sí, que hagamos la diligencia.
La necesitamos como país. Estamos hablando de que serán 25.068 empadronadores, 6.521 supervisores, 1.876 encargados de polígonos, 891 soporte técnicos, 344 encargados y coordinadores y 10 supervisores nacionales. La vestimenta, el cómo están vestidos, el cómo se presentan es importante. Ya Cintia lo decía, la chaqueta azul con el logo de la ONE en azul serán los empadronadores y los supervisores van a tener una chaqueta roja para que estemos en tiempo y en espacio. Entonces, hoy arranca el censo. Ojalá que esta data la podamos ver, como se va a estar captando a través de dispositivos digitales, pues que esta data la veamos rápido, la veamos pronto y que se pueda hacer esa tabulación rápida.
Claro, y una observación, hay personas que se oponen, a grupos que se oponen al censo. Normalmente se le califica como personas de ultraderecha y es importante el apoyo, como hemos estado diciendo. Y hay una serie de tweets que envió José Jiménez, que era ministro de, Dios mío, de eso mismo, de planificación, Juan Ariel Jiménez, que apoya el censo, y él explica, desde la política educativa hasta las políticas de seguridad ciudadana, todos nos beneficiamos y disponemos de buenas estadísticas. Por cierto, solo con datos actualizados se puede tener un diálogo franco para la búsqueda de soluciones acertadas. Eso dice Juan Ariel, que es economista, y dice: los censos no son armas ideológicas para promoción de una agenda, ni de izquierdas ni de derechas. Los censos sencillamente levantan una información cruda, es decir, nos dan el diagnóstico, sin más, como la hace una prueba de un laboratorio.
Exacto.
Entonces hay que apoyar, hay que tener datos para poder tomar decisiones y ver la realidad en términos de número. Datos crudos.
Eso es lo que hace el censo.
Exactamente.
Nos dice cuántos somos, dónde estamos, para poder hacer políticas públicas.
¿Qué hacemos?
Claro que sí. Bueno, cambiamos ahora de tema. El presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques Liranzo, informó la noche de este miércoles que, hoy jueves, el pleno de ese organismo se va a reunir nuevamente con los representantes de todos los partidos políticos para presentarles y conocer el borrador con las sanciones administrativas para quienes incurran en proselitismo fuera de fecha. Vamos a conocer el borrador del reglamento de la unidad que establecería el procedimiento para las sanciones administrativas electorales, puntualizó el presidente de este organismo. Los partidos, movimientos y agrupaciones políticas y cualquier otro interesado podrán dar su opinión sobre los puntos colocados en el reglamento, aseguró Liranzo. Una vez se haya consensuado el documento, la Junta emitirá una resolución al respecto para dar por sentadas las sanciones administrativas a aplicar. Miren, esta noticia de verdad que me parece hasta un poco bufa, porque imagínense ustedes, papá, mamá, ustedes van a llamar a todos sus hijos y les van a decir cuál es el castigo que ustedes le van a dar si ellos irrumpen, si ellos rompen alguna regla. Y si todos ellos están de acuerdo con el castigo que le van a poner, si llegamos a una especie de consenso, ese es el castigo que todos vamos a aplicar. Por Dios, a veces se manejan las cosas aquí en nuestro país como si fuéramos niños, como si fuéramos bebés. Y es un asunto de cumplir reglas, es un asunto de cumplir los reglamentos. Y se quiere tocar con un paño de seda todo lo que tiene que ver con los partidos políticos. Pero a la hora de aplicar sanciones a los partidos políticos, óyeme, le buscan todas las vueltas, es como que no quieren tocar ese tema. No, hermano, la democracia es causa y consecuencia. Es libertad de acción, pero al mismo tiempo hay que cumplir una serie de reglamentos sin tantas ñoñerías, que es lo que es como yo como ciudadano lo veo. todo lo que tiene que ver con los políticos, eso es, hay que tener cuidado, hay que llegar a un consenso, tenemos que ver. Óyeme, la Junta Central Electoral, esto es llover sobre mojado, porque están establecidas cuáles son los tiempos en los que se puede hacer campaña. Eso está establecido, y no de ahora, sino desde hace mucho tiempo, dice específicamente cuándo es que puede iniciar un proceso electoral.
Así es.
Y cuando se escribió eso, también se dijo cuáles eran las sanciones. Entonces, volverá a llover sobre mojado para que los niños políticos nuestros no se ofendan ni se pongan bravitos si le llaman la atención y le quitan las pancartas. Por Dios, debemos madurar como país.
Claro.
Eso habla de que estamos comportándonos todavía como niños.
Bueno, en otra información a propósito, ¿recuerdan de la noticia del MESID y las pruebas? Pues el MESID recula y saca de la agenda del Consejo discutir cambios a la normativa 09-0915. La propuesta de modificación pretende bajar los estándares de calidad a los profesores. Y luego de que Diario Libre publicara el contenido del nuevo marco formativo para la formación docente, que cambia casi por completo la normativa 0915 que sustenta el programa Docentes de Excelencia, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, MESID, no conocerá el tema en la agenda de este viernes como tenía pautado. La agenda fue modificada de acuerdo a la información ofrecida por la Dirección de Comunicaciones de la institución, y el tema no se conocerá por el momento. Se pretende sustituir la prueba de aptitud académica, conocida como PAA, que es un requisito para estudiar bajo este esquema, por una prueba ajustada al contexto dominicano que diseñará el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Por años se ha utilizado también la prueba de orientación y medición académica POMA, cuyos estándares eran tan bajos que era aprobada por casi todos los postulantes. Y de las entidades, bueno, el MESID insiste en que garantiza la calidad, y en una nota enviada, el Ministerio de Educación Superior afirma que el nuevo marco normativo de la formación docente garantiza la calidad educativa y plantea el fortalecimiento pedagógico de los docentes egresados de las carreras de educación. Sin embargo, la propuesta oficial de modificación evidencia todo lo contrario. Así es que no va a agenda por el momento, y qué bueno, y ojalá que la saquen de la agenda y que esa revisión se haga para o mantener el nivel de calidad o para subir un poco la vara, que eso es lo que necesitamos. Y es importante, ¿quién es la comisión que revisó y propuso los cambios a la normativa? Bueno, la preside la viceministra de Educación Superior, Carmen Evarista Matías, y la integran José Ajacín, presidente de la Asociación Dominicana de Rectores de Universidades, ADRU, José A. Aibar, de la Asociación Dominicana de Universidades, ADOU, Emma Polanco, rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, Ricardo Winter, de la Asociación de las Universidades Privadas, y Nuris González, del Instituto de Formación Docente Salomé Ureña. De esas instituciones, entiendo que la única que pudo ofrecer los programas de excelencia de los docentes fue el ISFUDOSU.
Ya.
Hay otras universidades que estuvieron también integradas, pero de las que mencioné, José Aibar, de la Asociación de Universidades, el rector de Unicaribe, José Jacín, de UCE, Emma Polanco, UAS, que aún la UAS no pudo ofrecer
todavía
esos programas. Hay otra, un conjunto de instituciones que también conforman esa comisión, pero son instituciones como Educa, Inicia, y muchas de ellas y otras universidades se opusieron a la modificación,
por supuesto,
de la normativa.
Tenemos que apostar a la excelencia académica, y eso tenemos que hacerlo una realidad. No se trata con paños tibios, no es con ñoñerías, vuelvo con esa palabra, porque a veces estamos muy frágiles. Si necesitamos excelencia académica, la excelencia académica es con trabajo, con esfuerzo, Y dar, por supuesto, las condiciones, pero hay que trabajar.
Y con medidas, vean el progreso, que la calidad vaya aumentando, no bajar.
No bajar, es subir.
Los niveles.
Porque claro, recuerden, estamos hablando de los que van a formar a los niños. Estamos hablando...
El futuro de nuestro país.
Ya, listo.
Uh-huh. Listo, eso es.
En un mundo que no se está haciendo más sencillo.
Ya sabes.
Entonces, bueno, el huracán Nicole golpeó el norte de las Bahamas en su camino hacia la Florida. Ayer, convertido ya en huracán categoría 1, golpea el noroeste del archipiélago atlántico de las Bahamas en su camino hacia la costa este de la Florida. Pero ya hoy, tempranito en la mañana, tocó tierra en el estado de la Florida, donde se emitieron órdenes de evacuación obligatoria en 3 condados. Y esto lo indica el Centro Nacional de Huracanes estadounidense. Nicole toca tierra en la costa este de Florida, al sur de Vero Beach. Nicole ya tenía vientos sostenidos máximos de 120 kilómetros por hora, pasó por las Bahamas, como ya mencionamos, en su camino a la costa atlántica de la Florida. 4 condados de Florida activaron órdenes de evacuación obligatoria. Esas órdenes de evacuación están muy relacionadas obviamente a la zona, pero recordemos que la Florida prácticamente todo está muy cerca del mar, bajo los niveles del mar. Cualquier cicloncito, huracán, cualquier amenaza, llama realmente a que se hagan este tipo de órdenes de evacuación y la gente las tiende a responder.
Preservar la vida.
Claro.
De eso se trata primero.
Sí. Así es. Fue también, bueno, la NASA también mencionó en esta misma semana que estaba aplazando el envío de su misión no tripulada a la Luna precisamente por Nicole. Y el intento de lanzamiento, inicialmente programado para el 16 de noviembre, se prevé ahora para el 14 y lo movieron para el 16. Es la misión no tripulada a la Luna. Pero ahora mismo en la Florida están activadas estas órdenes de evacuación.
Bueno, y finalmente el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró anoche que organismos internacionales, entre ellos la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, tratan de bloquear el trabajo del gobierno contra las pandillas. Es increíble que mucha de la oposición que hemos tenido en el combate a las pandillas ha venido incluso de organismos internacionales que tratan de bloquear nuestro trabajo contra las pandillas, dijo el mandatario durante un evento de donación de quintales de harina de trigo por parte del gobierno de China. Bukele señaló que hace poco le comunicaron sobre una acción que quiere tomar la Corte Interamericana de Derechos Humanos en El Salvador por el combate a las pandillas. Yo me pregunto, ¿qué hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los últimos 30 años cuando las pandillas estaban masacrando al pueblo salvadoreño? ¿Por qué nunca se pronunciaron a favor del pueblo salvadoreño?
Eso dice Bukele.
Estaba preguntando Bukele, ¿dónde estaban ustedes en estos 30 años? El mandatario apuntó que pareciera que ahora que estamos logrando defender los derechos humanos del pueblo salvadoreño honrado, de las personas cuyos derechos no deben estar restringidos, se pronuncian que estamos violando los derechos humanos. El pasado 25 de octubre, el Estado de El Salvador se negó a rendir cuentas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre las acusaciones de detenciones arbitrarias, muertes en custodia estatal y tortura bajo un régimen de excepción vigente. Entonces, la Corte Interamericana lamenta profundamente la ausencia del Estado de El Salvador, pese a que oportunamente fue notificado. Sin embargo, el Estado ha declinado su participación. Así dijo al inicio de la audiencia Yulisa Mantilla, quien es la presidenta de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y relatora de país para El Salvador. Bukele también aseguró que no se están manipulando la cifra de los homicidios en referencia a la disminución de asesinatos que se registran en el país. El Salvador se encuentra bajo un régimen de excepción que suspende varias garantías constitucionales desde finales de marzo tras una escalada de asesinatos atribuidas a las pandillas. Señor Bukele, siga dándole para allá. Es un tema con algunos organismos internacionales. Como él dice, ¿dónde estaban ustedes en estos últimos 30 años? Exacto. Ahora estamos logrando algunas cosas y por fin el pueblo, El Salvador, está viendo una lucecita al final del túnel. Miren, y ahí no es con mucho consenso que se hace, porque eso es a hierro puro. Estos son algunos de los titulares que te compartimos aquí en Camino al Sol. Son las 7:40 minutos.
Uno coitico. Las Águilas con el triunfo sobre el Licey, está en primer lugar. Las Cuyayas logran séptimo triunfo de corrido.
En línea.
Claro, y alcanzan las 15 victorias. Solo quería dejar
solo como un dato.
Solo eso por ahí.
Me gusta.
Seguimos con música. Miren, dice Lula da Silva sobre Gal Costa, que falleció ayer. Fue una de las mayores cantantes del mundo, una de nuestras principales artistas, y llevó el nombre y los sonidos de Brasil a todo el planeta. Eso escribió el presidente electo Lula, y sigue diciendo: su talento, técnica y osadía enriqueció y renovó nuestra cultura, animó y marcó la vida de millones de brasileños. Y durante la campaña electoral, Gal Costa, que fue una rebelde, cantante rebelde y compositora que enfrentó a la última dictadura militar que se dio en Brasil desde el año 1964 al 1985, desde el escenario, desde su voz, con la canción, respaldó siempre la campaña de Lula. Y bueno, y promovió su candidatura en todas sus presentaciones, sobre todo en las últimas. Así es que estamos celebrando la vida de Gal Costa, brasileña, y esta canción hermosísima, Açaí. Así seguimos.